El podcast de Enfoque Noticias.
Retrocediendo el reloj minuto a minuto. 20 años atrás.
Entre amigos.
Entre amigos.
Finanzas, negocios y mucho más.
¿Qué tal, Alicia? Buenas noches. Un gusto estar en su programa.
Alicia, buenas noches. Qué gusto saludarte.
Gracias. Qué gusto saludarlos, Alicia.
¿Cómo te va, Alicia? Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Muy buena noche. Eres una gran tuitera y una gran reportera, gran periodista y gran analista.
El propósito de la llamada es, en nombre del presidente de la República y en el mío propio, felicitarte al frente de este importante espacio que hay en Enfoque Noticias de NRM Comunicaciones.
Alicia, qué gusto oírla y tener la oportunidad de felicitarla al aire. Creo que es una alegría para nosotros manifestarle que haya muchos, muchos aniversarios más. Mil felicidades, Alicia.
En 20 años cambiaron muchas cosas. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, siempre estamos presentes. Gracias, auditorio. Gracias, sponsors. Gracias por estar, por permanecer, por elegir. 20 años juntos.
Y sí, 20 años juntos aquí en Enfoque Noticias, tu diario vespertino, hablado con foco en la economía, en las finanzas, en la política y en los negocios de México y el mundo, este 8 de marzo del 2024, Día Internacional para conmemorar o para recordar la obligación que tenemos en el mundo entero y también en México con la igualdad de género, con la equidad. En general, la inclusión. Hoy veía una cantidad impresionante de datos que son sorprendentes, verdaderamente sorprendentes, pero que de incorporarse plenamente las mujeres a la economía o reducir la violencia de la que son objeto, podrían llegar a representar de verdad, te lo digo, el equivalente al 24% del Producto Interno Bruto, solamente reconociendo el trabajo no remunerado y prestado en casas. Así, fácil. Pero de esto y más te vamos a platicar aquí, en este tu día, en este Enfoque Noticias. Este diario vespertino no hubiera podido ser posible si tú que me escuchas del otro lado no estás siempre presente. Muchísimas gracias a todos aquellos que me han hecho llegar una felicitación y también a don Edilberto Huesca Perrotín, a Germán Huesca, por la confianza que han tenido o depositado a lo largo de estos 20 años en que yo conduzca este noticiero. Vamos con las notas.
Las 6 a las 6.
La marea violeta salió a las calles de ciudades de todo el mundo para conmemorar la lucha por la igualdad de género y exigir alto total a la violencia y muertes violentas de mujeres. Una es la expresión violenta y otras las muertes violentas. En México, aquí en la ciudad, como en otras ciudades del país, miles de mujeres están ahorita marchando para reivindicar derechos en el Día Internacional de la Mujer. Escuchemos. Ahí la tienes, está así y sigue caminando, van hacia el Zócalo. El mundo está a 300 años para alcanzar la equidad de género y se requieren más de 500 mil millones de dólares cada año en atención política e inversión pública para reducir las brechas de educación, trabajo desigual, salario desigual, sistemas de cuidados desiguales, jubilaciones desiguales. En fin, también para la prevención y reducción de las tasas de violencias contra las mujeres. ¿Quién lo dijo? Antonio Guterres en Naciones Unidas al presentar ante la Asamblea el Plan Global de Acción para acelerar la equidad de género. Curiosamente, solo 12 mujeres de 177 países que participaron, 12 fueron mujeres en esta asamblea. Fíjate nada más.
Women and girls have made great gains.
Las mujeres y las niñas han logrado grandes avances derribando barreras, desmontando estereotipos e impulsando el progreso hacia un mundo más justo e igualitario. Sin embargo, se enfrentan a inmensos obstáculos. Miles de millones de mujeres y niñas se enfrentan marginación, injusticia y discriminación, mientras la persistente epidemia de violencia contra las mujeres deshonra a la humanidad. Nuestro mundo todavía refleja milenios de relaciones de poder dominadas por los hombres, y el progreso está siendo atacado con una feroz reacción contra los derechos de las mujeres. Al ritmo actual, faltan unos 300 años para la igualdad jurídica. Debemos avanzar mucho más rápido.
Bueno, y en este marco, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, reconoció que estamos muy lejos de una justicia y una igualdad real para todas las mujeres. Comentó que a partir de la escucha y el diálogo que se realizó el año pasado con familiares de mujeres que han sido víctimas de feminicidio, de la desaparición de personas que aman, mujeres víctimas de la represión de sus derechos sexuales y reproductivos, se desarrolló un programa de derechos humanos, justicia penal y género, que tiene por objeto brindar las herramientas para probar en juicio el contexto en que ocurre la violencia de género, pues sin este contexto no hay perspectiva de género. Escuchemos.
Seguimos muy lejos de una justicia y una igualdad real para todas las mujeres. Desde el Poder Judicial de la Federación, no solo asumimos nuestra responsabilidad para alcanzarlas, sino que convocaremos a todas las autoridades para trabajar de forma efectiva y coordinada en la solución de los problemas de seguridad, procuración e impartición de justicia que impactan especialmente a las mujeres.
Bueno, y hoy familiares de víctimas de feminicidio y mujeres desaparecidas acudieron a la marcha del 8 de marzo para exigir justicia y no olvido ante lo que ocurre en nuestro país. Escuchemos a José Luis Castillo, padre de Esmeralda Castillo Rincón, quien aún continúa desaparecida. Hoy acudió como cada año a la marcha. Empezó gritando, ¡vivas, las queremos!
Aún las circunstancias de la vida, aunque cada vez sigan siendo humilladas y sigan siendo violentadas y diariamente desaparezcan de 9 de 10 mujeres en la Ciudad de México, ustedes son tan valientes que salen a luchar, salen a exigir justicia, aunque la gente diga lo que diga. Gracias, mujeres, gracias por seguir levantando la voz por Esmeralda y por todas las desaparecidas. Y pronto nuestra hermana Esmeralda va a aparecer. ¡Esmeralda, hermana, aquí está tu manada!
¡Esmeralda, hermana, aquí está tu manada!
Bueno, vámonos directamente con Nati. Natalia Estrada nos informa de las movilizaciones de los colectivos feministas en el centro de la ciudad. Ella se encuentra ahí. Tenemos problema con el audio. Está en vivo, ¿verdad? Natalia. Creo que vamos a regresar con ella porque sí está muy mal la señal en este momento. Bueno, también el tema de la lucha feminista tuvo momento crucial en los discursos de las dos principales candidatas a la presidencia de la República. Digo, hay un candidato, pero ellas podrían ser la primera presidencia de México si la elección así les favorece, cualquiera de ellas dos. Vamos a escuchar lo que dijo Claudia Sheinbaum en relación a que la transformación en el 2024 tiene rostro de mujer.
Digo que la transformación en el 2024 pues lleva rostro de mujer. Y llegar a la presidencia pues es un símbolo para nuestras hijas, para nuestras nietas. Yo digo que llegamos a la presidencia con nuestras ancestras y con nuestras hijas al mismo tiempo. Pero no solo se trata de que una mujer llegue a la presidencia. Se trata de que sigamos defendiendo, avanzando en la transformación con los derechos de las mujeres.
Bueno, Bueno, las movilizaciones estuvieron acompañadas por batucadas, por mujeres bailando, brincando y otras cantan lo que se ha convertido en un himno, que es la canción de Vivir Sin Miedo. Las contingentes avanzaron con paso lento, muy lento, desde las 4 de la tarde, salieron de la llamada Glorieta de las Mujeres que Luchan y fueron inundando el Paseo de la Reforma, Juárez, Eje Central, 5 de Mayo, hasta el Zócalo. Ahora sí tenemos a Natalia Estrada. Nati. Natalia. Difícil, creo que no nos está escuchando. Bueno, tenemos algunos reportes que ella nos ha dado a conocer. Es tanto en Paseo de la Reforma como en Avenida Juárez, algunas manifestantes con el rostro cubierto están vandalizando puestos de periódico, estaciones de metrobús, se hacen pintas en locales comerciales y sucursales bancarias. Hay gritos, unos gritan vivas nos queremos, México feminicida, no eso no, sí al aborto, y otras están han realizado pintas, mensajes que han pintado por todos lados. En fin, hay adolescentes, jóvenes, abuelas, de todas edades. No parece haber una sola edad, ni tampoco una sola condición social. Es una colectiva. Es una colectiva de hijas, de madres, de abuelas. Y todas las consignas van así, marchando adelante, demandando respeto, demandando equidad y sobre todo predomina el color morado, rosa y verde, que son los símbolos de las luchas feministas. En fin, ahí está la marcha. Xochitl Gálvez también se refirió a dijo que de ganar la presidencia, las causas de las mujeres serán las causas de su gobierno.
Eso no es un gobierno feminista. Y no es un gobierno que le sirva a las mexicanas. Cuando sea presidenta, su servidora le va a abrir las puertas de Palacio Nacional a todas las mujeres y al feminismo. Escuchen bien, el próximo año las mujeres mexicanas van a tener una presidenta que no les va a poner vallas en Palacio Nacional. Van a tener una presidenta que las escuchará y acompañará. Las demandas de las mujeres serán las causas de mi gobierno.
Bueno, mediante redes sociales, Jorge Álvarez Máynez pidió a las candidatas Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez abogar para que los legisladores de sus bancadas destraben 13 dictámenes en materia de género que aguardan en la Cámara. No hizo declaración, utilizó su red. Dichos dictámenes son sobre justicia con perspectiva de género, salud reproductiva libre de violencia, los relacionados con el aborto y maternidad libre y segura, entre otros. Vamos a otra información. Fíjate que hoy el Centro PRO demanda la investigación exhaustiva del asesinato del normalista de Ayotzinapa. Se echan la culpa entre la Policía Estatal de Guerrero. Dice que todas las organizaciones de derechos humanos están demandando a las autoridades federales y estatales que se investigue el asesinato del estudiante en la normal rural de Ayotzinapa, que ocurrió antenoche por parte de la Policía Estatal de Guerrero en la salida de Chilpancingo, además de que no se le estigmatice. El joven fue identificado como Yankee Cotan Gómez Peralta y cursaba el cuarto semestre de la licenciatura en educación primaria, de acuerdo con la dirección de la normal Raúl Isidro Burgos. Por su parte, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos llamó a las autoridades a realizar una investigación pronta, exhaustiva e independiente y mostró su solidaridad con los familiares de las víctimas y la comunidad de la normal de Ayotzinapa. Por otra parte, se está reportando, el gobierno federal informó que las indagatorias realizadas en torno al fallecimiento de este chico, que ya reporta la detención de varias personas, pero no han dicho si se trata de elementos de la policía estatal involucrados en los hechos ocurridos justamente en el municipio de Tixla ayer por la noche. A través de un comunicado conjunto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Gobernación y la Fiscalía General de la República indican que tienen confianza en que se resuelva lo conducente y de continuidad a la investigación, que se deslinde responsabilidades, incluida la actuación policial. Escuchemos lo que dijo hoy en la mañana el presidente López Obrador en relación a este asesinato.
Hemos decidido en el Gabinete de Seguridad que para aclarar bien lo sucedido, castigar a responsables, que se solicite a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso. Vamos a pedir de manera respetuosa para que se investigue bien y se dé a conocer lo que sucedió.
Y en información económica destacó hoy el informe del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, que dio a conocer que se generaron 275 mil nuevos puestos de trabajo durante el mes de febrero, superando con creces los de 200 mil que esperaban los economistas. Sin embargo, el reporte fue mixto porque resulta que el Departamento de Trabajo ajustó a la baja las cifras que había dado a conocer en materia de empleo en diciembre y enero. Así es que las definitivas están resultando menor a las esperadas y estarían apuntando a alguna desaceleración un poco más pronunciada de la economía norteamericana. Hoy el peso sumó pues su séptima sesión de ganancias este viernes y anotó su mejor semana de negociaciones en lo que va del año. Cerró en 16.80 pesos por dólar, una ganancia del 0.4%. Y ahí lo tenemos, es como el superpeso, algo que a lo que se ha referido el presidente como símbolo de la fortaleza macroeconómica. En información internacional, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue hallado culpable en Estados Unidos por cargos de conspiración con narcotraficantes y uso de su autoridad sobre la fuerza policial y militar para permitir el ingreso a Estados Unidos de toneladas de cocaína. Vámonos a una pequeña pausa, regreso enseguida. Mira que somos persistentes, vamos con Natalia Estrada. ¿Cómo estás, Nati?
Hola, ¿qué tal, Alicia? Un saludo para ti y el auditorio de Enfoque Noticias. Pues siguen llegando cientos de mujeres a la plancha del Zócalo capitalino con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Todo transcurre hasta este momento en calma. Se han realizado algunas pintas en las vallas que fueron colocadas en negocios y en los alrededores de Palacio Nacional, donde se pegan fotografías de presuntos agresores, deudores, alimenticios y violadores. El denominado Bloque Negro lanza botellas de vidrio y plástico hacia Palacio Nacional, cohetes y enciende humo morado. Destaca la participación de algunos hombres en esta marcha, como es el caso de Emiliano, quien acudió a la movilización por la desaparición de sus dos hermanas en el Estado de México hace 3 meses. Vamos a escuchar.
Ya lo sé, marcho por mis hermanas, que les hubiera gustado haber venido, vengo por ellas. Por mi madre, por mis abuelas, ya no están.
Ya no están, ¿cómo ya no están?
Ya no.
¿Fallecieron?
Se las llevaron.
¿Quién se las llevó?
Un hombre, a manos de un hombre se las llevaron.
Uh-huh. ¿Y de dónde eran ellas? ¿Dónde vivían?
Vivíamos en el Estado de México, uh-huh. Vivíamos con mi mamá. Pues para mí es fuerte, es muy duro. Yo vengo por marchar por ellas, porque yo las extraño, son mis hermanas.
La señora Leti llegó a la marcha en silla de ruedas, acompañada por su hija adolescente y su hijo de 7 años, y aseguró que salió a las calles para pedir igualdad entre hombres y mujeres. Escuchemos.
Sí, por la discapacidad he sido discriminada, pero aquí estoy.
¿Qué le dice a las jóvenes? Vemos muchas chicas hoy manifestándose, niñas.
Pues cuidarse mucho y venir a pelear para que ya no haya más violencia, más feminicidios, para todo.
¿Usted está de acuerdo con este tipo de marchas?
Pacíficas, sí. Violentas, no.
Por otro lado, Sara refirió que tiene miedo, pues ciudad universitaria no es segura para sus estudiantes y por romper con la violencia contra la mujer que viene de generaciones, así lo dijo.
Nosotras que vamos a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el hecho de pensar de vestirnos de una manera segura, no hasta ver a qué horas puedo llegar, de que no puedo salir con mis amigas, incluso a quedarme a Biblioteca Central, porque tengo que llegar antes de las 6, de las 7, antes de que oscurezca. También lucho porque Pues por todas las experiencias que me han contado mi mamá, mis tías, mis primas, y lo ven normal, lo ven tan normalizado en esta sociedad que se ha encargado de encasillarnos cerca de lo que debe hacer y lo que no se debe hacer. Así que pues por eso estoy aquí, por otras razones más que pues si les continúo, pues yo creo que aquí nos vamos a aventar una hora.
¿Tú has sufrido violencia?
Sí.
Este viernes el jefe de gobierno capitalino Martí Batres pues ha llamado a las mujeres a que participen en esta marcha, a expresarse de forma libre y sin caer en la violencia. Alicia, hasta aquí la información que les tengo. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, Natalia Estrada. Vamos a ver si todavía nos alcanzamos al cierre, pero creo que no, te va a tocar un poquito más tarde. Pero digo, finalmente podremos volver a intentarlo. Martín Carmona, vamos con él, los mercados al cierre contigo.
Mercados al cierre con Martín Carmona.
Alicia, auditorio de Enfoque Noticias, tenemos el cierre de mercados. Hoy la Bolsa Mexicana de Valores terminó la semana con una baja de 113.50 puntos, el 0.21% menos. 54.435.99 unidades, su principal indicador. En los Estados Unidos también prevalecieron las bajas. El Dow Jones menos 0.18% y el Nasdaq menos 1.16%. En cuanto al tipo de cambio peso dólar, hoy bajó hasta 1.07 centavos. Al mayoreo 16.81. El dólar fix que reporta el Banco de México 16.79. En bancos y casas de cambio hasta 17.15 en promedio a la venta y el euro 18 pesos con 50 centavos. Los precios del petróleo bajaron hasta 80 centavos de dólar. El de Europa ya está en los 82 dólares. El de los Estados Unidos 77 dólares con 85 centavos. Y la mezcla mexicana de exportación arriba de los 72 dólares cada barril. Hasta aquí el cierre de mercados.
Muchísimas gracias por este reporte, Martín Carmona. Fíjate que el régimen de regulación asimétrica en telecomunicaciones se ha quedado corto en términos de ganancias en competencia y balance en el terreno de juego entre operadores. Esto dice Sioux Intelligence, o sea, es esta consultoría de en materia de telecomunicaciones que encabeza Ernesto Piedras. Acaba de sacar su reporte sobre preponderancia en telecomunicaciones y se pregunta si es una década perdida en competencia. Considera que en el acumulado del ingreso sectorial correspondiente al 2023, el agente económico preponderante en telecomunicaciones, que es América Móvil, Telcel, alcanzó una proporción de 55 de cada 100 pesos generados por la provisión de servicios de telecomunicaciones y venta de equipos. Persiste un marcado desbalance en los mercados en los que participa, tal que acumula ingresos equivalentes al 83% del segmento fijo, mientras que el del móvil está en proporción del 70%. En términos de ganancias, pondera 65.2% del total que acumulan los 7 principales operadores en el sector, que son América Móvil, AT&T, Telefónica, Megacable, Axtel, Total Play y Grupo Televisa. Hubo reuniones en Washington, reuniones empresariales del CEO Dialogue. Allí estuvo el presidente, o está el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
Querida Alicia, gusto saludarte. Y antes que nada, felicidades por esos 20 años al aire con esta estación, ¿eh? Muchas, muchas felicidades, querida Alicia.
Pues sí, 20 años al aire en esa estación, lo dijiste bien, antes estaba en otros lados, pero conduciendo un programa solo aquí. Así es de que, muy bien.
Sí, desde este tiempo, ¿no? Si sumamos mucho, bueno, no nos va a alcanzar los dedos para, por lo menos aunque es muy joven, pero estos 20 años, muchas, muchas felicidades, ¿eh?
¿Cómo les fue en Washington?
Muy, muy bien, Alicia. Pues fuimos a nuestra reunión preparatoria del CEO Bailo con nuestras contrapartes y bueno, pues aprovechamos a hacer varias visitas tanto de gobierno como de a otras organizaciones que también contrapartes de los organismos nuestros, y sobre todo en este 30 aniversario del T-MEC también, ¿no?
Pero ¿cuándo va a ser el CEO Dialogue?
Estamos revisando si es en septiembre o en noviembre. Estamos justamente en eso. Hay una fecha también tentativa de julio, ¿no? Ya ves que vienen las elecciones y todo eso. Entonces, a lo mejor pudiera ser julio una fecha interesante. Pero bueno, estamos en eso. Las agendas, tanto de los empresarios americanos como de los empresarios mexicanos, no es fácil. Y bueno, pues ya estamos trabajando en eso. Y teniendo ya la fecha de inmediato, Lolo, la compartimos contigo.
Hay un tema que me llamó mucho la atención de la representante de la USTR, que estuvo en la Brookings Institution a principio de esta semana en Washington, y dijo que pues no nos diéramos, o más bien al sector privado, es una buena advertencia, pero a todos los sectores, que no se confíen en que la revisión de medio término del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, pues no tendrá sus cambios, o sea, no será una transición suavecita. Dice que es mejor transitar con desconforto y con algo de desconforto e incertidumbre, pero volvió a poner sobre la mesa pues los temas que para los estadounidenses son claves. Entre ellos, no está aceptando el reconocimiento de la resolución del panel de controversia sobre reglas de origen automotriz. ¿Tienes alguna posición al respecto?
Pues mira, obviamente tienen ellos algunas inquietudes que las estuvimos platicando. Algo que les da tranquilidad, que también son inquietudes de parte del sector privado mexicano, ¿no? Entonces fueron reuniones de muchas horas discutiendo, y al final les da mucha tranquilidad, ¿no? Que estamos también pendientes, que es una agenda de oportunidad, pero también de preocupaciones compartidas.
¿Cómo qué tipo de preocupaciones compartidas?
Pues mira, el tema del panel de energía, que aunque ya hubo una resolución también, siguen preocupados por los permisos de las empresas americanas, que en ello se está trabajando y se ha ido liberando también mucho, ¿no? Uh-huh. Hay muchos que faltan por liberar, pero bueno, se está trabajando en eso. Estamos ya en momentos políticos, casi en los dos países, y bueno, pues las cosas también se ponen un poquito tensas, pero que estamos preocupados y ocupados también en muchos de los temas compartidos.
¿Qué piensas tú específicamente, y sobre todo considerando que la Roundtable hizo un llamado muy fuerte para que no se utilice la revisión de medio término para volver a poner la espada de Damocles sobre el marco que regula la relación México-Estados Unidos y Canadá?
Mira, con ya no llegamos, ya no nos dio tiempo, tuvimos que regresar. Pero vamos a regresar para platicar con ellos también, junto con los canadienses, para todas estas revisiones de medio tiempo, y sobre todo, pues parte de la propuesta de nosotros, que para eso es el CEO Bailo, para que pongamos en los cinco grupos de trabajo todas estas preocupaciones, ¿no? Y también, aunque es un business, ¿no? Un CEO Bailo con Estados Unidos, también, aunque no lo tenemos con Canadá, pero bueno, lo estamos haciendo como si lo tuviéramos, ¿no? Tenemos reuniones periódicas con ellos.
¿Y crees que exista la posibilidad de que se pueda revertir la decisión de imposición de visas en Canadá?
Pues mira, no lo sé. Sí han ido aclarando que los que tengan visa a Estados Unidos no tienen problemas, para los que no tienen, tener esto, y es por un tema, le ponen ellos en la mesa de seguridad. Pues bueno, están en plática los gobiernos, y nosotros desde nuestra cancha pues empujando un poquito, ¿no? En plática también con los canadienses.
Pues muy bien, gracias Paco Cervantes por estar con nosotros, al presidente del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Qué piensas de este día, el Día Internacional de la Mujer?
Pues nada, apoyando siempre a la mujer, mandamos ahí un mensaje en video apoyando siempre este día, y a la mujer, que es tan importante en el sector empresarial, y que bueno, pues que seguimos en deuda luchando para que tengamos esa paridad de 50-50, ¿no? Pero
falta mucho, apenas si llegan que al 8%, una cosa así.
Mira, en la parte de CEO, pero en la parte ejecutiva, por ejemplo, hoy el CCE tiene ya la mitad de mujeres en todos los cargos, ¿no? En la parte ejecutiva, pues muchas veces pues son de las empresas, y sobre todo por eso insistimos mucho en el talento. Ahora hay muchas mujeres talentosas, y el ejemplo más claro es que en las partes, en las que le llamamos los sectores un poquito más rudos, que es energía y minería, pues ya cuántas mujeres hay CEO, ¿no? y siempre ponemos de ejemplo eso, en minería hay 70,000 mujeres en todos los puestos, ¿eh? Bueno, hay mujeres de maquinaria, hay mujeres manejando ya máquinas pesadas, y lo presumimos muchísimo, ¿no? Que ya.
Pero todavía el INEGI reconoce terreno. Que hay que la paridad de sueldo no es es un fuerte problema en México.
Sí, hemos estado trabajando mucho en muchos foros, ¿eh? Haciendo mucha concientización en esa parte hacia las empresas en la parte salarial. Uh-huh. Acabamos de tener ya dos foros con el que se incluyó en la agenda ese tema, el tema salarial, a la igualdad salarial, ¿no?
Okay.
Pero las mujeres van ganando mucho espacio con la preparación, con el talento que cada vez vemos más mujeres en la parte bancaria, en la parte pues más sofisticada de la materia ejecutiva, pues van ganando muchos espacios. Falta mucho que hacer, por eso inicié diciendo estamos en deuda, pero no quiere decir que no que nos crucemos de brazos, no estamos trabajando mucho con ellas para lograr estos objetivos.
Muy bien, gracias Paco Cervantes, que tengas un gran fin de semana.
Gracias, querida Alicia, hasta luego, buen fin.
Buen fin. Vámonos a una pequeña pausa, regreso enseguida. Late night, you and I, post fight, it's my life. Last roll, desert door, I'm all for. I watch you walk away, it's just another day. Don't need you to stay. Y para poner las cosas en claro, justamente tenemos hoy a Aribel Contreras Suárez. Ella es coordinadora de la licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. Es una extraordinaria analista y conocedora de los asuntos globales. Y ayer el presidente Biden emitió su discurso, es el clásico discurso a la nación. Dando cuenta del informe en que se encuentra en los Estados Unidos. Casi siempre junto a esta declaración, es una declaración de carácter político fundamentalmente, se acompaña de toda la información que se entrega a la oficina de la administración del Congreso, y es, pues yo creo que la oficina más poderosa del mundo, porque ella sí les pone sanciones en serio, entregando qué hicieron con cada uno de los presupuestos. Después esa oficina le entrega representantes a los diferentes comités de representantes de Senado y de la Cámara de Diputados, digamos, para que senadores y diputados para que puedan analizar ya digerido el presupuesto. En fin, sin embargo, el kickoff este State of the Union coincidió también con una declaración importante de Donald Trump que marcó en esta semana prácticamente el kickoff de la elección general del 2024. Aribel Contreras, bienvenida a Enfoque Noticias.
Un gusto saludarte, mi querida Alicia, y como siempre, honrada de poder estar aquí contigo y con todo tu auditorio.
¿Cuáles son los mensajes clave que encontraste en el State of the Union del presidente Biden?
Hay que destacar a tu auditorio, mi querida Alicia, que este corte de caja de lo que ha sido la administración del último año de Joe Biden, pues se caracteriza de que se da justo dos días después del supermartes, un momento clave y crucial en la carrera electoral por la presidencia de Estados Unidos. Entonces, de hecho, pues 48 horas después de que ya tanto Biden como Trump tienen prácticamente asegurada la candidatura de aquí a la Convención Nacional, que será en verano, pues llega un Joe Biden mucho más fortalecido, llega a este Estado de la Unión, donde es un momento muy emblemático para los estadounidenses, porque vemos que se juntan los tres poderes, es decir, tanto van los jueces de la Corte Suprema como está el presidente representando al Ejecutivo, y se da en lo que es pues dentro de el Capitolio, ¿no? Donde está la Cámara Baja y la Cámara Alta. Entonces es un momento sumamente relevante, y sin duda yo te puedo decir que en general a mí sí me gustó mucho esta hora casi 15 minutos donde Joe Biden se vio fluido, en ningún momento titubeó, tropezó, no me refiero a tropiezos físicos, sino verbales, sobre todo porque viene él de una escala de críticas y cuestionamientos por su edad avanzada y de si tiene o no la capacidad para gobernar Estados Unidos. Entonces, me parece que fue una muy buena jugada de Joe Biden, la manera en cómo se mostró, seguro, claro, mensajes simples y con frases cortas, pero muy emblemáticas, sobre todo porque parte de los invitados que estaban ahí presentes, que es sociedad civil, pues tenían mucho que ver con los temas que él estuvo resaltando. Uno de ellos, sin duda, pues es el tema de las mujeres, ¿no? De su Estado de la Unión, se da un día antes justo del Día Internacional de la Mujer, donde él pone sobre la mesa los derechos de la mujer y esta ley que va en contra de la violencia hacia las mujeres. Resaltó aspectos de la agenda doméstica, pero los balanceó muy bien con los temas de la agenda de política exterior. Fue muy cauteloso en no decir nombres ni de países o bien de personajes que pudiera herir susceptibilidades, no solo por el tema de la agenda externa, sino porque me parece que el día de ayer vimos a Alicia, a un Joe Biden intentando atrapar el voto de los indecisos, pero también de aquellos que votaron por Nikki Haley en un voto anti-Trump y que Joe Biden pues quisiera cautivarlos de aquí para el 5 de noviembre.
Pues yo creo que sí, es algo como fundamental para él. Digo, hay quien dice que se abre una expectativa importante, pero su edad es hoy por hoy el gran problema de esta campaña, ¿no?
Totalmente.
Que la edad de ambos es igual, son 4 años de diferencia, pero al final de cuentas uno se ve muy lúcido y el otro menos, ¿no?
La fuerza que transmite Donald Trump en su capacidad oratoria lo hace ver que la percepción sin duda es que está en mejores condiciones fisiológicas para poder ser presidente, pero como atinadamente dices, pues la distancia de edad entre uno y otro tampoco es que sea tan amplia. Lo que sucede es que en Joe Biden, pues sí se ve que la vida, pues ya ha pasado factura sobre él, desde su caminar, su postura, sus confusiones y demás. Entonces yo creo que esa es una gran debilidad que tiene frente a una gran cantidad de fortalezas y yo creo que ayer fue justo esa parte de comunicación política que seguramente le estuve ensayando con sus asesores muchas veces para que pudiera transmitir serenidad, tranquilidad, fortaleza. Sí siento yo que le faltó más movimiento corporal, pero me parece que la forma y el fondo del Estado de la Unión fue muy asertiva. En general, hoy los medios internacionales hicieron comentarios positivos, aunque, pues, por supuesto, Donald Trump ayer no podía dejar de aprovechar el momento para también hacer sus críticas, sus cuestionamientos, porque prácticamente ellos dos ya están en campaña. Aunque todavía no acaban el periodo de las primarias y todavía no son oficialmente nominados candidatos, pues los dos ya están actuando como si estuvieran en campaña y Donald Trump ya funge y se cree ya como si estuviera siendo ya el presidente electo de la Unión Americana, Liz.
Uh-huh. Oye, yo veía a alguien que estaba leyendo algunas de las miles de cosas que se han escrito sobre los dos discursos de ayer y lo cierto es que después en la noche Real Clear Politics, que hace el polling, la encuesta, muestra que Biden tenía un 47% de aprobación y que salía 1.8% por debajo de las preferencias electorales si la elección fuera ayer, ¿no? Hubiera sido ayer en la noche. Faltan muchos días, que son 250 días, una cosa así para la elección, pero pareciera muy difícil. Lo que sí preocupa es Trump. porque yo te quiero hacer una pregunta. Ayer él se enfocó particularmente, o sea, más allá de decir que las ciudades americanas están muriendo y que hay que empujar y sacar al país de una desastrosa situación, la verdad es que puso sobre la mesa lo clásico, ¿no? Es los migrantes, el flujo de migrantes que vienen de la frontera sur. Ese fue el primero. Y después, la alta inflación derivada de la guerra contra Ucrania y en Israel, que no tiene nada que ver, o sea, criticando fuertemente la política exterior de Biden.
Sí, y mira, las narrativas que construye Donald Trump las repite tanto que se convierten en estas verdades de campaña donde el estadounidense lo cree. Sin embargo, el estadounidense preparado, que sí lee y que ve los números, pues tiene la información de que la inflación ha bajado. El año pasado estuvo en 9% y de acuerdo al dato que ayer se reportaba por parte del Estado de la Unión, es que la inflación está alrededor del 3% en Estados Unidos. Ha bajado. En los empleos, Joe Biden sí los ha incrementado. El tema de la frontera pues está desbordada y ahí traen un verdadero problema catastrófico desde que en mayo se levantó el artículo 8 y el artículo 42 de la ley de salud de Estados Unidos, donde parecía que los migrantes creían que las fronteras estaban abiertas y pues ahora las autoridades están rebasadas. El tema de la frontera es un tema que llegó para quedarse, es el nuevo epicentro electoral. Uh-huh. y sin duda, si tú me comentas que hoy ya salió que la aprobación de Biden está en 47 puntos, ayer te puedo decir que estaba en cerca de 40.
Entonces, no, 40, te dije 40. O sea, 1.8% de diferencia perdiendo frente a Trump y en preferencias, o sea, en aquí la tengo, que es la que estaba leyendo, la de Real Clear Politics, él está perdiendo, tiene solamente un 40% de imagen favorable.
Así es, porque por eso te decía, wow, o sea, a poco subió 7 puntos, porque Joe Biden no ha logrado rebasar los 40% de aprobación durante toda su gestión. Entonces, uh-huh, eso es lo que a él le merma, y el tema de la guerra en Ucrania y lo que está sucediendo en Medio Oriente, pues son temas los favoritos de Donald Trump para lanzar dardos, pero mayores dardos con veneno lanzó ayer Joe Biden a los republicanos, de estos legisladores que no han aprobado sus propuestas, donde inclusive destacaba en diferentes momentos en su discurso de que son los republicanos los que no le permiten a él tener la capacidad y la facultad de cerrar la frontera en caso de que esta sea requerida. Entonces, sí vemos cómo para México tenemos que estar atentos de cómo desde Joe Biden y desde Donald Trump la frontera es un tema que se está convirtiendo en la bandera electoral, y donde gane uno o se reelija el otro, van a ser años muy complicados para México. Y cuando nos ponemos a ver el escenario de, a ver, ¿qué pasaría con un Joe Biden si ganara una candidata o la otra en México? O si ganara Trump con una candidata o con la otra, eso es lo que México ya tiene que estar trabajando, los escenarios de prospectiva. Al final del camino, el tema del fentanilo, el tema de la seguridad fronteriza son prioritarios para Estados Unidos. Y que nosotros queramos poner nuestras reglas del juego y hacernos los dignos y decir que no vamos a ir a las cumbres, al final del camino es nuestro principal socio comercial. Compartimos frontera, compartimos problemas, y es una relación de necesidad mutua. Pues, con una gran interdependencia, Alicia. Así que creo yo que México tiene que estar listo para este escenario a partir de enero del 2025, donde yo cada vez veo mucho más probable a un Donald Trump de regreso en la oficina oval de la Casa Blanca.
Se ve muy seguro. Ahorita trae 2 puntos de diferencia, mira, ¿no? Como aquí que traen 20, ¿no? Entonces hay que ver cómo se mueven las aguas, pero es muy probable que sí regrese el expresidente Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Muchas gracias por estar con nosotros, Aribel Contreras Suárez.
Un fuerte abrazo.
Noé Balder es coordinadora de la Licenciatura de Negocios Globales en la Ibero. Muchas gracias por estar aquí. Eres una gran analista y conocedora de los asuntos internacionales.
Y Noé Balder, tú diriges este gran y atinado espacio, porque de las grandes yo aprendo. Yo de ti. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo, mi
hasta
querida
pronto,
Alicia.
Hasta Aribe, pronto, un abrazo. Vamos a una pequeña pausa. Regreso enseguida. Nuestra entrevista que continúa es Natalia San Román. Ella es directora general adjunta de Estrategia y Transformación en Scotiabank México. Realmente sí, en el sistema bancario ha ido paulatinamente y con mucho trabajo rompiéndose el techo de cristal. Natalia es una expresión clara de este momentum en el que mujeres con alta capacidad y talento logran avanzar en las posiciones de alto nivel directivo. Como decía Paco Cervantes, probablemente todavía nos falta en el supertecho, que es el de las CEOs y presidentes, pero pues no dudes que poco a poco seguirá el rumbo ascendente. ¿Cómo estás, Natalia? Qué gusto de saludarte.
Hola, Alicia. Muchísimo gusto y también muchísimas gracias por la invitación y por el espacio.
Tú eres directora adjunta de Estrategia y Transformación. ¿De qué manera esta transformación en el sistema está considerando la inclusión en el mundo laboral? Y no me refiero solamente a mujeres, en general es inclusión. Claro, la cuota de género es fundamental.
Sin duda alguna, ¿no? En el sistema bancario, la verdad que nos falta un gran trabajo por hacer todavía unas brechas por cerrar, pero sin duda alguna hay un gran trabajo, un buen avance que se ha logrado. Para mí un dato importantísimo a resaltar es la importancia que tiene la mujer en la decisión de la compra de los hogares, ¿no? Según un artículo de Boston Consulting Group, el 80% de la decisión de compra de un hogar lo hace la mujer. ¿Okay? ¿Y esto qué significa? Que justamente las empresas tenemos que trabajar para atender esa oferta comercial, esa oferta de valor, esa experiencia de compra, esa experiencia de uso del cliente, de las mujeres, para pues poder atender mejor sus necesidades y sus aspiraciones. Y dentro de, como bien lo mencionas, ¿no? No solamente se trata de las mujeres, sino que dentro de cada grupo de decisión, dentro de cada grupo de género también existe una diversidad, ¿no? Es muy diferente cómo piensa una persona o los factores que cuentan en la toma de decisión de una persona en sus 20 o en sus 50. O en el caso de una mujer, o en mi caso, ¿no? Que soy reciente mamá de una bebé hermosa de 3 meses, y lo que pasaba por mi cabeza al tomar una decisión antes de ser mamá o ahora que soy mamá. Y para eso es súper importante que las empresas nos pongamos en el lugar de nuestros clientes y aseguremos contar con grupos diversos en nuestro talento, ¿no? Más aún en una institución financiera, para asegurar que la experiencia y la oferta que le brindamos a nuestros clientes realmente atienda las necesidades que tienen en lo largo de su vida y las aspiraciones que tienen, ¿no?, a futuro. En Scotiabank, por ejemplo, ¿no?, hemos venido trabajando tanto desde México como a nivel global en asegurar esa diversidad e inclusión en nuestros equipos de trabajo. Para darte, ¿no?, los ejemplos y los datos, lo que hemos logrado en México en estos últimos años y gracias a la transformación cultural y principalmente para cerrar la brecha de género, es que hoy contamos con más del 33% de nuestras mujeres en cargos directivos. Y ya somos 27 mujeres las que estamos en cargos de vicepresidencia o más. Georgina Kessel, otro ejemplo enorme, ¿no?, de lo que hemos logrado en el banco, es nuestra presidenta del Consejo de Administración. Y en general, pues, ¿cómo hemos logrado eso? Pues a través de diferentes mecanismos y políticas para asegurar que desde la aplicación y la contratación, e incluso la promoción, se cumpla con ese sentido de diversidad, equidad e inclusión para todas las comunidades.
Yo creo que este es uno de los puntos claves. La inclusión es fundamental, pero te quiero preguntar algo que también es relevante. ¿Qué importancia tiene la inclusión para efecto del nearshoring? En medio minuto.
Bueno, México la verdad está viviendo un grandísimo momento. Se nos viene una ola de inversiones impresionante y es ahí donde el país tiene la oportunidad de aprovechar el efecto multiplicador que una ola económica sí tiene, ¿no? Es que va a crear mayor, o sea, va a traer mayor inversión, va a crear mayor empleo, y ese mayor empleo tiene que asegurar, pues, que sea un empleo diverso, ¿no? Hoy la PEA que tenemos activa en México es alrededor del 60%. Pero cuando lo partes por mujeres y por hombres, lo que pasa es que los hombres están en 75% versus que las mujeres están en tan solo 46%, ¿no? Y eso que implica que muchas mujeres de verdad han decidido estar inactivas en la población económicamente activa, o han decidido no continuar con la búsqueda de trabajo. Entonces, el nearshoring y las empresas que participan y que participamos en el nearshoring, tenemos que asegurar, ¿no?, poner foco y cerrar esa brecha en este escenario de oportunidades, creando justamente esas oportunidades para las mujeres, esos mecanismos en los cuales, pues, lo que importa en realidad es el talento.
Natalia, lamentablemente se nos viene el tiempo encima. Muchísimas gracias, Natalia San Román. De este tema tendremos que hablar mucho más ampliamente contigo. Ella es la directora general adjunta de Estrategia y Transformación en Scotiabank, la inclusión en el mundo laboral. Gracias por estar en Enfoque Noticias.
A ti, Alicia, muchísimas gracias y un gusto saludarte.
Igualmente. Los dejo en compañía de Dani Nurreta en Golden Hits por Estéreo 100 y Radio 1000. Muchas gracias a todos los que felicitaron por este 20 aniversario, que también es suyo. Muchísimas gracias al equipo Andrés Palafox. Muchas gracias a Marta García. Muchas gracias. Y a Eduardo Acevedo, que también está aquí siempre con nosotros. Muchas gracias.
El podcast de Enfoque Noticias.